Bueno, compañeros, pues vamos a iniciar nuevamente las ponencias de los compañeros y les pedimos, por favor, guardar un poco más de silencio para escuchar a los compañeros y invitamos a los compañeros de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias, Pedregales de Coyoacán, Ciudad de México, que van a exponer el tema La lucha en defensa del agua y el territorio en los Pedregales de Coyoacán.
Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos los asistentes al foro. Mi nombre es Luz, yo pertenezco a la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, en la Ciudad de México. Y bueno, pues también a nombre de la Asamblea pedimos una disculpa porque no pudimos estar en las ponencias que se presentaron por la mañana del foro, pero pues el camino me impidió llegar antes. Pero ya estamos aquí para presentar, bueno, para decir nuestra palabra y también para escuchar las luchas que continúan, ¿no? Y bueno, yo voy a leer una pequeña ponencia que escribimos y pues también agradecemos que hayan volteado a ver a la ciudad, porque muchas veces el despojo que se vive en las ciudades no se ve, no parece que no existe, cuando también en las ciudades nos están despojando de nuestro territorio y también nos están despojando de nuestra agua. Entonces, bueno, voy a dar inicio. El título de la ponencia que nosotros vamos a presentar se llama La lucha por la defensa del agua y el territorio en los Pedregales de Coyoacán. Hace cerca de 1700 años, el volcán Xitle, que en náhuatl significa ombligo, ubicado en las faldas del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, derramó lava incandescente arrasando con todo a su paso y dejando una estela de piedra que dio nacimiento a lo que hoy es nuestro Pedregal. Piedra volcánica, porosa, tepozanes, biznagas, ojos de agua, cuevas, víboras, tarántulas, tlacuaches y demás fauna, fue el paisaje con el que aprendieron a convivir nuestros abuelos y nuestras abuelas, así como nuestros padres. Cuando en 1971, provenientes de todas las partes de la República, de Oaxaca, de Chiapas, de Hidalgo, de Guerrero, de Puebla, de Michoacán, realizaron la toma más grande de América Latina. A través de faenas y dinamita construyeron caminos, instalaron la electricidad en casas y calles, así como una red de agua potable. Y en todas las ocasiones que el Estado intentó intervenir en los Pedregales con pretextos de algún tipo de proyecto o con intención de desalojarlos, la población se organizó y enfrentó la situación. Así fue como se construyeron nuestros barrios. Para nosotros es muy importante conocer la historia desde cómo se formó nuestro territorio hasta cómo se formaron todos nuestros pueblos y nuestros barrios, porque consideramos que también el conocimiento de nuestro territorio y la memoria que se tiene de su construcción es una arma también para nuestra lucha. Y bueno, esta toma que se hizo en los 70, aquí en el sur de la ciudad, en los Pedregales, pues fue una toma que se hizo justo al lado de la UNAM. De hecho, la UNAM también es Pedregal, también es parte del territorio, y por eso cuando muchos de los compañeros de la Asamblea, que son parte de la Asamblea, participaron en la huelga del 99, también ellos mencionan que al estar participando en la huelga y defender la UNAM, defender la educación pública y gratuita, también estaban defendiendo el territorio de los Pedregales. Bueno, continúo con la ponencia. Sin embargo, un pedregal que a nadie importaba, solo a sus habitantes, por el hecho de ser un territorio inhóspito, porque pues todo era piedra y pues era muy difícil que ahí se pudiera construir algo. Los que llegaron en la toma del 71 lo hicieron habitable. Y de ser un espacio que nadie quería, comenzó a ser codiciado por grandes proyectos y empresas transnacionales. Muchas son, digamos, los proyectos o las empresas que han llegado a los Pedregales, pero una de las más devastadoras que ha llegado ha sido el sector inmobiliario. Desde el mes de marzo de 2005, en el predio ubicado en Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes, en Coyoacán, en la Ciudad de México, la empresa inmobiliaria SAZJ, con nombre comercial Quiero Casa, propiedad de los hermanos José y Salomón Chabot, pertenecientes al Grupo ADI. El Grupo ADI es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que es una asociación muy importante y que fue la asociación. Hace poco, no sé si recuerdan que la jefa de gobierno se reunió para presentar su proyecto de 11 corredores para la Ciudad de México en distintas partes, pues uno con quienes se reunió fue el representante de esta asociación, de ADI. Entonces, de ese tamaño es el enemigo al que nosotros nos estamos enfrentando. Esta inmobiliaria, Quiero Casa, inició la construcción de un complejo habitacional de 377 departamentos de lujo y 683 cajones de estacionamiento en tres sótanos. Al estar realizando las excavaciones para los sótanos, de la piedra alumbró agua, misma que al impedirles continuar con la obra, decidieron tirar al caño a través de mangueras azules que conectaron hacia las coladeras de la calle. Al darse cuenta, los vecinos, comenzó un largo camino de plantones, marchas, denuncias, clausuras populares, mesas de trabajo con los encargados de hacer algo, que pues en ese caso serán la PAOT, la SEDEMA, SACMEX, INVEA, SEDUBI. Nosotros acudimos a todas estas instancias para hacer las denuncias. Y bueno, pues en estas mesas de trabajo, que a veces pareciera que son inútiles, que no son mesas de negociación para nada, sino mesas de trabajo, pues en estas mesas nosotros pudimos enterarnos de muchas cosas que de otra forma no pudiéramos habernos enterado. Por ejemplo, nosotros no sabíamos cómo calcular la cantidad de agua que se estaba tirando al drenaje, porque nosotros cuando afuera del predio sacamos las mangueras vimos que era muchísima, que era agua cristalina, y pues no sabíamos la cantidad cuando durante todo el día y toda la noche tiraban el agua. En las mismas mesas de trabajo, uno de los funcionarios dijo, son 60 litros por segundo. 60 litros por segundo en un día son 5.5 millones de litros de agua limpia al caño. La están tirando a la cola. Eso fue en 2016. Estamos en 2019. Cerca de 3 años. Y cada día se está tirando esa cantidad de agua al drenaje. Y pues nuestras colonias desde hace tiempo están padeciendo de agua, ¿no? La colonia, de hecho, Santo Domingo, la colonia que está justo pegadito al lado de la UNAM, la parte de Santo Domingo Centro, es una de las zonas que ha sido más castigadas por la falta de agua. Nunca los vecinos tienen agua en la red, y hay veces que pasan 15 días sin agua. O sea, imagínense el dolor que se siente a ir a abrir la llave y que no caiga ni una gota de agua, que se necesite para lo mínimo, para hacer la comida, para limpieza de nuestros hijos, y que no haya. Entonces, para nosotros es una paradoja, no sé si llamarla como del sistema, que esa empresa, con todo el dinero que tiene, esté provocando esa devastación en nuestro territorio, y por la cantidad de agua que se está derramando, nosotros le llamamos a eso un ecocidio. O sea, porque ellos pues no les importa pues lastimar el cuerpo de la madre tierra, porque nosotros tenemos una consigna ahí en los Pedregales que dice el agua es vida y la vida se defiende. O sea, porque el agua, aparte de ser un derecho humano, de ser un líquido vital, pues es la vida misma, tanto para los humanos como para la tierra, para las plantas, para los animales. Entonces, que esta empresa esté realizando este ecocidio, para nosotros es muy doloroso, pero también es muy indignante, y por eso es que nos estamos organizando, para defender este manantial, que cuando la empresa dejó de construir, porque hicimos un plantón afuera y se detuvo la obra, en menos de 2 días se formó un manantial en el predio. A través de la presión de los vecinos se logró que se pidiera, que es PAOT, que es la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial en la ciudad, pidiera un estudio a la UNAM, al Instituto de Geología, para que vieran de dónde provenía esa agua, porque lo primero que SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, nos dijo era que esa agua era agua sucia, agua que provocaba cáncer y que venía de escurrimientos de las fosas que hacen los vecinos, porque algunos todavía tienen, y que pues esa agua era agua sucia y agua que no servía. Entonces el estudio de la UNAM que hicieron, pues lo que más bien ratificó fue que esa agua es agua limpia y que es agua que proviene del mismo volcán que formó nuestro territorio, y que es del volcán Xitle, que esa agua viene del Xitle, que pasa por 3 alcaldías de la Ciudad de México, por Tlalpan, por Coyoacán, y llega hasta Iztapalapa, y que el agua que provenía del predio de ahí, de Aztecas 215, era agua de un acuífero somero de reciente filtración. Entonces, que era inadmisible que se siguiera tirando el agua al drenaje. A pesar de este estudio, pues la empresa sigue tirando hasta el día de hoy el agua al drenaje. Y desde ese 2016, desde febrero de 2016, nosotros seguimos defendiéndolo. Y bueno, pues actualmente la situación de nuestra lucha, en las mesas de trabajo que se tuvo con la administración pasada, pues era un total desconocimiento del acuífero somero, seguían diciendo que era agua sucia. Incluso en las mesas de trabajo nos pudimos darnos cuenta de la visión de ciudad que ellos tenían. Cuando se les decía que la ciudad era de los vecinos, de quienes la habitábamos y eso, ellos decían que no, que la ciudad la hacían los empresarios. Entonces ahí nosotros nos pudimos dar cuenta bien de quiénes están ordenando, quiénes construyen la ciudad, a quiénes les dan permiso para construir. Bueno, esa era con la administración pasada. Ahora la administración actual, nosotros al inicio vimos un cambio, por lo menos en su discurso, y nos reconocieron el acuífero somero, ya no decían que era agua mala, estaban reconociendo el estudio del Instituto de Geología. Sin embargo, pues en los hechos no se ha visto que hagan nada. De palabra nos dicen que pues si quieren trabajar con los vecinos, que son un gobierno diferente, que van a hacer algo y así, pero pues lo único que se ha hecho es que la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, porque nosotros pues estamos luchando ahí por el reconocimiento del acuífero para que se defienda, se proteja, es una lucha por el medio ambiente, pues lo único que se ha obtenido hasta hoy con ellos es que la SEDEMA le pida a la empresa un estudio hidrogeológico donde pueda ver el impacto que se le ha hecho al acuífero somero, ¿no? Que ha sido pues un daño muy grande, y lo único que la empresa está proponiendo son medidas de mitigación, como es ir a plantar árboles al cerro. Entonces, pues esa es su medida. Bueno, se hizo el estudio hidrogeológico que se nos presentó a los vecinos. Sin embargo, pues la SEDEMA también lo que está haciendo es que de parte de los académicos que están trabajando con nosotros, también se le puedan revisar ese estudio y puedan ver si son viables esas medidas de mitigación que proponen los especialistas de la empresa. Entonces, en eso estamos actualmente, en nuestra lucha. Y bueno, pues la lucha por el agua no es la única lucha que estamos dando en Los Pedregales. Así como está esta fuerte lucha por el agua, también la hemos defendido de otras empresas transnacionales. Y bueno, voy a leer la otra parte de la ponencia. Bueno, sabemos que la voracidad del capitalismo sobre el territorio de Los Pedregales tiene objetivos diversos, siendo los más importantes el despojo y el desplazamiento a través de la gentrificación. Como punta de lanza han utilizado la imposición de la zona de desarrollo económico y social, Ciudad del Futuro, hoy suspendida únicamente de palabra, la imposición de ductos de la transnacional española Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy Energy, y el intento de convertir a los usuarios de la electricidad en clientes cautivos de la transnacional Mota Engil en alianza con la empresa privada disfrazada de cooperativa LF del Centro. De tal manera que los colonos no solo hemos enfrentado las imposiciones de empresas privadas a través de permisos otorgados por los políticos en turno, sino también a través de grupos de choque y seguridad privada que acompañan a las empresas y a través de la manipulación y engaño de dirigentes sindicales como los del ESME, que usan las demandas de la población para beneficiar a su empresa privada. Como estos proyectos no son exclusivos de nuestros territorios, somos parte de procesos de resistencias más amplios como la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, CONUR, y la Coordinadora de Pueblos, Barrios y Colonias contra la Corrupción Inmobiliaria. Estos esfuerzos nos han ayudado a conocer que los proyectos capitalistas se valen de múltiples estrategias para lograr sus objetivos, que la experiencia de otros da fortaleza y lleva a un proceso de aprendizaje mutuo. Con estas experiencias hoy reconocemos que la gentrificación es mundial y despoja, desplaza y desprecia a todos los que hoy son dueños de los territorios que ansían tanto para sus negocios. Y de igual manera sabemos que el proyecto de privatización del sector eléctrico no solo es en nuestros barrios y no solo se manifiesta con altos cobros de la electricidad, sino que es uno de los negocios que más ganancias millonarias dejaría a los capitalistas nacionales y extranjeros. Entonces también se lleva a cabo esta lucha que es de la organización de la CONUR, que es contra los altos cobros. Y bueno, pues las formas que nosotros hemos encontrado para defender nuestro territorio pues han sido múltiples. Una de nuestros pilares son las asambleas. A través de las asambleas tomamos las decisiones de manera colectiva y se socializa la información. También creamos en la Asamblea General una escuela popular llamada Piedra y Manantial, porque también creemos que la educación es muy importante. Pues otro es lo que ya les comenté de las mesas de trabajo con los funcionarios públicos encargados de hacer algo. Otro es la memoria, que es como lo mencioné al principio, la memoria de nuestro territorio, la memoria de nuestras luchas. También para nosotros es un pilar fundamental y nos hemos dado cuenta que esa memoria sobre todo la salvaguardan las mujeres. En nuestro territorio las mujeres son guardianas de esa memoria. Y bueno, el tejido comunitario a través de muchas formas lo estamos reforzando y esto es algo que pues sí nos falla un poco, pero lo estamos intentando y nos estamos esforzando, es el trabajo con los más chiquitos, con los niños, porque también es importante el trabajo que se realiza con ellos. Y bueno, pues sería todo, solo quisiéramos al final agradecer y presentar un pequeño video con una anécdota que es muy significativa para nosotros y que nos vincula con esta lucha. Bueno, no sé si ya lo puedan poner, es un pequeño video que dura 10 segundos, pero les quiero contar que es de dónde vienen esos videos. Cuando se hizo el primer encuentro de mujeres aquí en Chiapas, una compañera que estaba realizando un video sobre la asamblea asistió al encuentro de mujeres y en el encuentro de mujeres entrevistó a una zapatista, una mujer, y esta le contó que uno de sus hijos estaba trabajando en la ciudad y ella le preguntó que de qué estaba trabajando y ella le dijo que trabajaba en una obra en Coyoacán. Y entonces ella pues se acordó de una de las tantas múltiples obras que se están haciendo en Coyoacán y le preguntó que en cuál, y pues no, le dijo que era una en Los Pedregales. Entonces ella le dijo que le empezó a decir el nombre de la empresa, que si era Quiero Casa, y su mamá le dijo que sí. Entonces uno de sus hijos estaba trabajando en la obra de Aztecas 215. Y bueno, las empresas inmobiliarias, aparte de despojarnos de nuestro territorio, lo que también les hacen es explotar a sus trabajadores. A la obra de Aztecas llegaban trabajadores de aquí de Chiapas, de Oaxaca, de Tlaxcala, obviamente sin medidas de seguridad. Prácticamente una tienda de raya, porque ellos nos contaban que no les dejaban meter cosas, que adentro tenían una tiendita donde tenían que comprar lo que ellos necesitaban, porque no lo podían comprar afuera, sino allá adentro y a precios muy caros. Entonces, pues esta obra también explota, como cualquiera otra, a sus trabajadores. Entonces esta compañera que hizo el video nos pasó el contacto de estos muchachos que estaban trabajando en esta obra, y nosotros nos comunicamos con ellos porque la obra seguía en construcción y decían que no había afloramientos de agua, que el agua ya no estaba, que ya no tenía sentido que siguiéramos luchando ahí si ya no había nada. Entonces estos compañeros pues nos dijeron sí hay agua todavía y nosotros podemos tomar fotos y grabar videos para que ustedes vean que en los sótanos todavía está aflorando el agua. Y ellos, cuando nos hablaron del agua, se referían a ellos como el agua bonita, o sea, porque era un agua limpia. Entonces ese video que se presentó es uno de los videos que ellos grabaron y que pues muestra cómo el acuífero somero sigue resistiendo con tanta fuerza ahí en Aztecas 215. Entonces nosotros, pues en particular, un agradecimiento a estos compañeros zapatistas que estuvieron ahí y que nos proporcionaron esta evidencia que para nosotros fue muy valiosa y nos permitió volver a ver pues a nuestro manantial. Y con eso termino. Gracias.